Universidad Pyme Fundae, desde Euskalduna Bilbao, con Azul Tejerina.
Estamos aquí porque queremos saber, sobre todo, y responder algunas de las preguntas, bueno, más importantes que se puede hacer cualquier persona emprendedora, cualquier persona que tenga la intención de emprender en el mundo tecnológico, que lo va a necesitar, porque la inteligencia artificial sigue siendo ahora mismo algo transversal. Y la pregunta es, ¿qué oportunidades ofrece esa inteligencia artificial que resuelve y que no puede resolver en la PYME? Hay una ponencia de título Euskadi, territorio inteligente, que nos ha inspirado mucho, que aquí se ha producido ya y que su ponente es la directora general del Centro Vasco de Inteligencia Artificial, el VAIC. Laura Marrón, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal?
Qué ricasco, buenas.
Laura, ¿qué has querido transmitir en el tiempo que te han dado? Porque tú, antes fuera de antena, podíamos conversar un momento y decíamos, es que Euskadi no espera a que le digan lo que tiene que hacer, sino que ya sabe lo que tiene que hacer, lo que necesita es ese empuje social para hacerlo. Euskadi, territorio inteligente, ¿es una afirmación o un deseo todavía?
Es una afirmación y precisamente el objetivo de la ponencia ha sido dar los datos que avalan que tenemos un tejido empresarial muy potente, muy avanzado, y que es verdad que el reto es tan grande que necesitamos de alguna forma colaborar para seguir avanzando. Y también el objetivo de la ponencia ha sido de alguna forma repasar esos habilitadores, esos pasos que tenemos que ir dando para que, da igual el punto en el que estemos, la velocidad que tengamos, sepamos que esto es para todas.
¿Qué datos te gusta destacar a ti? A ver, el del 12,2, que es un dato que hemos puesto encima de la mesa, claro, queríamos saber. Periodísticamente, nos parece que un 12,2 respecto a otros territorios es mucho, pero todavía queda mucho margen para ir avanzando. ¿Cómo lo valoras ese dato?
Sí, de hecho, nosotros solemos decir que no es tanto el porcentaje de uso, sino el para qué, porque puede ser un 12,2 orientado a una estrategia y con un plan de escalado, o un 12,2 que usa una tecnología sin saber muy bien para qué, con lo cual no estamos de alguna forma tranquilas, ¿no? El objetivo es seguir calando mucho en casos de uso, en qué puedo hacer con todo esto y de alguna forma seguir profundizando ahí, porque como dices, el 12,2 está un poco por encima de la media estatal, está un poco por debajo de la media europea, pero es un número que efectivamente tiene recorrido.
Claro, pero nos tenemos que poner, antes cuando hablábamos con el CP y con quienes organizan estas jornadas, nos decían, oh, estáis fenomenal y tal, pero claro, nosotros nunca somos conformistas. ¿Cómo lo ves tú, Laura?
No, para nada. Hay un 12,2 que lo que te dices todo el resto de agentes que
hasta
tienen...
Hasta el
100%. Y efectivamente también los tamaños de empresa, ¿no? No nos olvidemos de que el tejido de pymes aquí en Euskadi es muy amplio y hay que tratar de que estas tecnologías lleguen a todos los tamaños de empresa y a todas las personas, con lo cual el reto está empezando, vamos a decir.
Está empezando. Cuéntanos algo más de cómo estamos, cómo es este universo, de las cifras que trabajáis en el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, esos pasos que hemos ido dando, ¿cuáles son, Laura? ¿De dónde venimos y hacia dónde estamos caminando?
Sí, lo que hacemos en VAIC a nivel de diagnóstico es identificar las diferentes, vamos a decir, los diferentes bloques. Cubrimos tanto cómo estamos a nivel de talento, cómo estamos a nivel de I+D, cómo estamos en el ámbito también más empresarial, económico, para efectivamente saber cómo son los datos de partida y qué puntos tenemos que trabajar más. Y precisamente, por ejemplo, pues profundizamos en el ámbito de talento. Sí, hay mucha formación, pero efectivamente la demanda es muy alta, con lo cual ahora también profundizaremos más, ¿no? Pero hace falta concienciar a las empresas de los planes de formación interna que tenemos que poner en marcha. Entonces, lo que vamos es como sacando datos que de alguna forma avalan los planes que tienen que venir posteriormente.
Pues vamos al grano. ¿Qué necesitamos? ¿Qué te dicen esos datos, Laura? No sé si son algo que podamos entender como ciudadanía o los analizáis de una manera que luego lo transmitís a quien corresponda. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo se trabaja en el VAIC para que todo lo que sabéis salga y produzca su efecto?
Lo que hacemos es primero generar un diagnóstico que está público en la web y que de hecho el día 13 de este mes publicamos la siguiente versión del diagnóstico. Hacemos una rueda de prensa, tratamos de que lo principal llegue en primer nivel, vamos a decir, se deja disponible en la web, pero luego lo que sí que hacemos, que igual sí me gustaría resaltar, son las acciones derivadas de esos datos, que entonces sí tenemos unas líneas que vamos a decir que son concretas en cuanto al reto normativo, el reto de talento, el reto de la gobernanza del dato y el de la IA aplicada en sí, que de alguna forma también las estructuramos dentro de la página web, pero que vienen acompañadas de iniciativas concretas. Por ejemplo, para aprender a usar IA hacemos dinámicas como es el Datatón. Para que se entienda todo esto, organizamos el congreso de IA aplicada Apply. Para que se entienda para qué de estas tecnologías, publicamos un catálogo de casos de uso. Entonces, sí somos muy, muy dinámicos, muy activos, también precisamente porque lo que queremos es que llegue información estructurada y que nos ayude a pasar a la acción.
Todo esto que estamos comentando ahora y les está llegando a las personas que están haciendo 50 cosas, muchas conduciendo, otras un montón de cosas, pero es la sociedad a la que te estás dirigiendo. Sí. ¿Cómo de receptivos somos? ¿Cómo de permeables somos? Porque claro, todo esto cae por capas, instituciones, luego tenemos que asumirlo, incluso levantar la mano y decir, el trabajo que hace Laura y su equipo es importantísimo, que siga. ¿Cómo permea todo esto? ¿Qué datos tenéis?
Lo que estamos viendo es que esto, o sea, tenemos por ejemplo un mapa de agente que son de 1.200 agentes que participan de forma activa en este tipo de iniciativas. Y sí es verdad que hay agentes que están muy, vamos a decir, dispuestos a colaborar, pero sigue habiendo una actitud a veces poco proactiva respecto a este tema, ¿no? Se oye mucha información, pero lo que estamos viendo es que la gente a veces no da el paso de buscar esa información de calidad, con lo cual dedicamos mucho tiempo a veces, pero como dices, quizás no a lo que nos va a revertir en información directa, con lo cual así que solemos decir, oye, pues entra realmente a las redes sociales de Bike, a la web de Bike, porque precisamente en dos clics pues te lees un informe de cómo te afecta la IA, en lugar de haber estado a veces consumiendo un montón de contenidos que te alejan de la IA aplicada, que te preocupan más que te ocupan.
Claro, y ¿qué hacemos con, precisamente, nosotros como en el mundo periodístico y ahora estamos inmersos en una campaña de alfabetización mediática e informacional? Hablamos y mucho de los riesgos que tiene esta inteligencia artificial, de la cesión de poder a la máquina, de todo esto. ¿Cómo influye, cómo afecta a la hora de desarrollar todo lo que tiene que ser una sociedad digitalizada?
Es fundamental que de alguna forma pongamos el foco en el criterio personal, en el pensamiento crítico. O sea, todas estas tecnologías, herramientas, van a estar cada vez más, pero necesitamos de alguna forma formarnos. Y por eso también vuelvo, no es capacitarnos a veces en algo muy complejo, es conocer lo mínimo para tener ese criterio, ese filtro personal. Con lo cual, por ejemplo, en la web de Bike se puede encontrar el código ético.
Estamos ahora...
Ya estás mirando a la vez.
Todo lo estoy haciendo porque al láser lo hacemos, pero lo estamos mirando. Tú nos decías que hay un código ético.
Hay un código ético que precisamente de alguna forma contextualiza el cómo situarnos respecto al reto ético y normal. No nos vamos a olvidar de que hay una regulación europea, pero a nivel individual y a nivel de organización, el ámbito ético trasciende de la parte legal. Entonces, claro, para todo eso hay una serie de pautas, recomendaciones que sí que trabajamos.
Mira, estamos dentro de lo que es un epígrafe. Cualquiera puede hacer el ejercicio, ¿eh? Ustedes googlean BAIC, B-A-I-C, que es el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, casos de uso de la IA en Euskadi. Y aparecen muchísimos casos, desde el UIAR, está Seidor, está la Universidad del País Vasco, está Tecnalia, Irisbon, que es otra empresa también con la que alguna vez hemos... Bueno, hay muchísima gente que lo está haciendo, pero aquí faltan muchos más casos que se podían incorporar, ¿no?
De hecho, me gustaría también resaltar que hay muchos y que están escritos de una forma que intentamos que se entienda, porque muchas veces se habla de todas estas tecnologías como que parece que usamos palabras para que no... Entonces, está organizado en unas fichas sencillas, en cajitas, para que da igual que no sepas de tecnología, puedas entenderlo.
Laura, quédate un momento, porque vamos a escuchar la bendita publicidad. Van a ser unos minutos y quiero que estés con alguien que, además de ser licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, dio la vuelta a toda su carrera. Esto sí que fue una refundación y ahora es la directora 42 Urduliz Vizcaya. Enseguida estamos con ella.
Universidad PYME Fundae, desde Euskalduna Bilbao, con Azul Tejerina.
starting for the fact that I'm not starting all my mornings at the time they ought to start. And I could summon up.
Pues sí que te ha gustado, Laura, la ponencia del próximo invitado. No vamos a desvelar todavía, porque fuera de antena la audiencia ha estado escuchando esta publicidad y nosotras estábamos hablando de lo que tú habías escuchado. Y también ha escuchado contigo esa conferencia de Miguel Sánchez Margallo, que es el director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón, que después estará con nosotros. Lo ha escuchado también Estíbaliz León Fernández, directora 42 Urduliz Vizcaya. Bienvenida, Estíbaliz.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
A este encuentro con tu audiencia, porque yo tengo que decir que Estíbaliz es una de las personas que más ha impulsado, al menos en este programa, la innovación y la investigación. Cuando ya hace mucho tiempo tú diste el paso, Estí, dijiste, vamos a ver, hay que integrar la comunicación, hacerlo de forma clara y fácil y pensar que todos y todas estamos interpelados a esta revolución, iba a decir industrial, fíjate, digital, que es a la que ahora nos enfrentamos, ¿no?
Sí, bueno, lo que nos pasa es que la digitalización está cambiando todas las esferas de nuestra vida, no solo la profesional, también la personal, ¿no? Y también las grandes decisiones, ¿no? Que a veces tenemos que tomar, ¿no? Y la verdad es que hasta hace relativamente unos años, pues parecía que esto de la tecnología o de la digitalización era algo de la gente lista, ¿no?
Esto sí, de esto la lo gente, de letras y ciencias.
Cráneos privilegiados, tal eso cual, es, ¿no? Que han estudiado carreras muy sesudas. Y bueno, pues yo siempre desde mi pequeña aportación, ¿no? A la comunicación, que es el ámbito del que vengo y que me apasiona, bueno, pues he querido siempre pues tratar de acercar esto de una manera comprensible, porque también hay un derecho que tenemos la ciudadanía, que es a entender qué se hace en claro innovación, sí, en tecnología, en ciencia.
Mira, de hecho, has formado parte de una mesa en la que el titular era, vamos, era totalmente taxativo. Empresas, digitalízate. Fundación Telefónica y su experiencia. Ya hayas entrado tú. ¿No
sí, explicar sí, bueno, un poco de lo que voy a hablar mañana, porque a mí me toca,
mañana.
Hoy he venido a aprender y mañana, pues bueno, voy a aportar un poquito, ¿no? Sí. Para quien quiera escucharme. Es un poco de cómo la inteligencia artificial también está impactando, ¿no? En el talento digital que necesitan las empresas y cómo está revolucionando también el mercado laboral digital, por decirlo de alguna manera. Yo decías, ¿no? Que yo dirijo un campus de programación que se llama 42 Urduliz Vizcaya y que es la aportación que en Vizcaya tiene Diputación Foral de Vizcaya y Fundación Telefónica para hacer recualificar a todas las personas que quieran en este mundo tecnológico y en concreto de la programación. Pero bueno, este congreso nos trae aquí para hablar de cómo la IA, ¿no? Impacta en los servicios. Y claramente la inteligencia artificial también está revolucionando el sector educativo y el sector formativo.
Claro, es que cuando has dicho recualificar, donde impacta realmente es en las personas. Estamos hablando de personas, personas con un recorrido vital, personas que se encuentran en uno u otro momento con esta revolución, en uno u otro momento que tienen que cambiar o de expectativa laboral porque se acaba lo que estaban haciendo, uh-huh, o que piensan dar el salto y quieren emprender algo. ¿Qué perfiles te estás encontrando? ¿De qué edades estamos hablando? Y luego ya profundizamos un poco más.
Pues bueno, a nuestro campus viene a formarse cualquier persona mayor de 18 años. Ahora mismo la edad media que tenemos en el campus es de 34 años, o sea que os podéis imaginar que hay gente, bueno, pues ya con
de
una 45, trayectoria,
50,
eso es,
más
incluso, ¿sí? Y hay gente muy joven que lo que dice es, bueno, pues a mí la formación tradicional, reglada, no encaja, ¿no?, con mi manera de afrontar una formación. Y entonces me voy a 42, en el que ofrecemos pues una formación que se adapta un poco a tus ritmos, ¿no? No hay profesores, no hay esas clases teóricas, es todo práctico totalmente y está muy conectado con las necesidades de las empresas de las que hablaba Laura.
Claro, Laura, tú conoces este proyecto, os que además conectáis perfectamente, ¿no? Porque
sí,
el dato va allí, los datos que tú generas también van al Centro Vasco de Inteligencia Artificial.
Sí, de hecho, Laura no lo ha comentado antes, pero el BAIC tiene, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial tiene un catálogo también de las formaciones que ahora mismo las diferentes entidades en el País Vasco ofrecemos, que se llama ICAS-IA, ¿no? Este juego de estudiar en euskera inteligencia artificial, en el que también se puede ver la oferta que hacemos nosotros, pero que se hacen también las universidades vascas.
Qué contenta se ha puesto Laura. Anúnciate, Laura, porque
eso es, ya estoy aquí, claro, no sé, sí, no se ve la,
sí,
la ilusión.
Sí,
y
sí,
los
se
estos,
nota, se nota
pero
que,
es verdad que
estáis coordinadas en esto.
Sí, al final es pues un poco lo que decía. Yo creo que en Euskadi nos gusta avanzar y nos gusta hacerlo en grupo, y porque sabemos que solos y solas no llegamos. Entonces, entre Bike y 42 siempre ha habido también este entendimiento, y en la medida de lo posible entendemos que todo tipo de capacitación es necesaria, y precisamente el modelo que ofrece 42 es dinámico, es diferente, y yo creo que lo suyo es, como hablamos de personas, cada persona llevamos unos ritmos distintos, y lo suyo es que haya oportunidades y alternativas.
Claro, sí, no lo hemos dicho, pero igual ahora hay alguien que se ha conectado con este programa que estamos haciendo desde Euskalduna Bilbao, que estamos dentro de lo que es esta iniciativa del Servicio Público de Empleo Estatal y Fundae, Impacto de la IA en la Industria y Servicios del País Vasco, pero lo que tú ofreces, Esti, tengo que decir que tiene que ver y mucho con una palabra que en Estados Unidos, pues muy bien, piscinas, pero que tú, claro, has traído aquí a casa, y que es no gratis, porque lo hacemos entre todos y todas a través de nuestros impuestos y de la Fundación Telefónica. Siempre hay un dinero que alguien pone para que los demás lo hagamos.
Sí.
Pero que la ciudadanía no tiene que poner dinero.
La formación está 100% financiada por Fundación Telefónica y Diputación Foral de Vizcaya. O sea, que eso siempre hay que reconocerlo, ¿no? Porque siempre hay alguien que está poniendo ese dinero, y la formación es totalmente accesible para cualquier persona mayor de 18 años. Un elemento muy importante también es que nuestro modelo es innovador en el sentido de que no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, ¿no? Para formarse en 42. Tú puedes venir de haber trabajado en la hostelería o, ¿no?, en cualquier otra formación, ¿no?, que está muy alejada de esto de la
tecnología. Esto puede parecer ciencia ficción. Ya sabes que muchas veces te lo he dicho fuera de antena. Digo,
sí.
Pero ¿cómo puede ser que yo, que estoy...?
Pues puede ser.
Puede ser azul, pero
puede
no tengo ni idea del lenguaje.
Puede ser.
De telecomunicaciones, ¿no?
La metodología de aprendizaje está diseñada para eso, para llegar a cualquier persona. Y eso es lo que nos hace diferentes, y lo que hace también que cualquier persona que nos esté escuchando pues se puede meter en 42surdulis.com y formarse ahí. Un elemento también importante que antes estábamos hablando Laura y yo y que hablábamos fuera de antena es el tema de la sensibilización, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, que es muy abstracto.
Y a veces tiene impactos porque tenemos que resguardarnos, y parece que nos está llegando de muchos frentes, que las redes y las grandes plataformas lo que quieren hacer es negocio con todo esto, y tenemos que saber protegernos también. Entonces a veces esos impactos pues desvirtúan el mensaje real de la buena IA, ¿no? De la buena IA.
Claro.
Sí, aquí un poco por apoyar esa parte de que es algo para todas y para todos. Nosotros en Bike lo que hacemos es de alguna forma categorizar los niveles de formación que son necesarios también según lo que voy a querer hacer. Habrá personas que quieran estar programando, vamos a decir, meterse en las tripas de estas tecnologías y necesitarán una cualificación X, que efectivamente es lo que estamos comentando, esa parte también de 42, pero también habrá personas que en su día a día necesiten una sensibilización básica, un conocer qué criterio tengo que poner, qué filtros poner, qué cuidado, qué precauciones, y digamos que efectivamente, ya sigo con la parte de ICASIA, pero efectivamente el objetivo era que se viera toda la oferta formativa que hay en Euskadi, categorizada por también por esos niveles, de forma que sepamos que ese mínimo que necesitamos conocer de estas tecnologías lo podemos conseguir, hay alternativas sin conocimiento previo.
Sí, nosotros de hecho tenemos un programa anual en colaboración también con los diferentes centros educativos de bachillerato y de formación profesional, en el que vienen más de 2.000 escolares a 42, no a formarse en inteligencia artificial, sino a tener una pequeña experiencia de dos horas y media, un pequeño taller, para saber qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Porque una cosa es lo que siempre hablamos, ¿no? El consumo, por ejemplo, si nos abstraemos de la inteligencia artificial, el consumo que tú puedas hacer de una plataforma de vídeo.
Hay gente que la utilice y no sabe qué es inteligencia artificial.
Eso es, de una plataforma de vídeo, y otra cosa es lo que tienes que saber que hay detrás de una inteligencia artificial, que lo que hay son algoritmos, a los retos también que nos enfrentamos ahora la inteligencia artificial, que tiene que ver todo con la Carta de Derechos Digitales, del derecho a la privacidad.
Es que no puede haber una inteligencia artificial que no esté, que no sea ni ética, y esto también lo sabemos con una amiga en común, con Lorena Fernández, ella es una de las personas que también tiene siempre mucha... que no sea ni ética ni que trabaje a favor del ser humano. Y aquí sí que se generan muchas situaciones, que es un campo desconocido en el que hay que avanzar poco a poco, Laura, y juntos, antes decías tú, juntos, no dar pasos en falso, que a veces nos aceleramos en este sentido. ¿Cómo frenáis vosotros esas...?
Sí, aquí a nivel también más empresarial, lo que solemos tratar desde Bike es que se conozca, que haya un plan, vamos a decir, sencillo y adaptado a todas las velocidades y a todas las tamaños de empresa, que de alguna forma sepas qué preguntas te tendrías que estar haciendo, que es un poco también lo que hemos hablado en la ponencia de hoy, para de alguna forma saber que te estás aborda, te estás acercando a este tipo de cambios de una forma estructurada, o sea, que has tenido en cuenta efectivamente cómo estás utilizando tus datos, cómo estás haciendo tu gobierno interno de la IA.
¿Cómo no eres injusto con los algoritmos que estás poniendo, los sesgos?
Correcto, pero todo eso de base no lo sabes, con lo cual lo que intentamos es que ese listado de retos los tengas claros y los tengas entendibles. Da igual lo que sepas de partida. Entonces, ese es el reto.
Sí, hay una perspectiva, que esta es la perspectiva de la empresa, que es súper valiosa, pero luego está la perspectiva individual, nosotros, ¿no? ¿Qué dicen también los informes y los datos de la gente que sabe, ¿no? Pues el World Economic Forum habla de que para 2030 ya la principal competencia tecnológica, no transversal, la tecnológica va a ser la incorporación de la inteligencia artificial a cualquier profesión. ¿Vale? A cualquier, aunque te dediques al periodismo,
no, es que eso es así.
A una cadena de distribución, o sea, chofer de un autobús, ¿no? Eso por un lado, pero sin perder de vista esas competencias transversales. La primera competencia transversal que es necesaria y que es necesaria combinar con esa competencia tecnológica es el pensamiento creativo. Ojo, el pensamiento creativo.
Ojo, para todas aquellas personas que estén pensando que esto es solo para la gente de ciencias.
Claro, ese es el tema.
Ahí estamos.
Que hemos perdido muchísimo talento, yo siempre lo digo, perdemos muchísimo talento con la vieja discusión de ciencias o letras. Yo es que los
y estamos todavía ahí, todavía, ¿no? Nos acercamos, vamos a las pruebas de aptitud de la universidad y todavía están los chicos y chicas pensando en eso.
Sí, antes comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa con la orientación laboral, ¿no? Pues o con la orientación laboral o con la orientación de qué voy a estudiar, ¿no? En educación superior. Y ahí también la inteligencia artificial puede ayudar, porque de la misma manera que tú le pides a ChatGPT, oye, dame información de cómo van los resultados en la Liga de Fútbol, por ejemplo, o en la Champions, pues también le puedes meter temas para orientación también de qué carrera estudiar. Oye, ¿qué hace un ingeniero de telecomunicación? Oye, ¿qué hace una experta en educación?
Qué gusto escucharos. Es que está entrando Francisco Miguel Sánchez Margallo, que es el director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, y enseguida vamos a hacerle un par de preguntas. Laura Marrón, Estíbaliz, por favor, muchísimas gracias, Estíbaliz León, por haber hablado así de claro en la audiencia de este programa. Un placer.
A vosotros por la oportunidad.
PYME FUNDAE, desde Euskalduna Bilbao, con Azul Tejerina.
Solo nos quedan 11 minutos, podríamos estar muchos más hablando de todo lo que aquí está ocurriendo. No solo será hoy, también será mañana, son dos días aquí en Euskalduna Bilbao, donde se está hablando de este impacto de la inteligencia artificial en la industria y servicios aquí en Euskadi. Bueno, hay una parte importantísima, la apuntaban nuestras anteriores compañeras aquí en mesa, Laura Marrón como directora del Centro Vasco de Inteligencia Artificial y también Estíbaliz León desde S42 Urduliz Vizcaya, la parte sanitaria. Ella nos decía, Azul, hemos escuchado una ponencia en la que hemos aprendido y hemos entendido cómo está impactando en ese ámbito todo lo que puede ser, por ejemplo, yo he aprendido hoy esto, ¿no? La cirugía guiada o otras muchas cosas. Bueno, Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico de este Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Bienvenido, Francisco, ¿cómo está?
Gracias, bien.
Y sobre todo, gracias por hablar claro, porque ya sabe usted que quienes nos dedicamos a la comunicación agradecemos mucho que se aterricen los conceptos para que vayan calando. En una primera pregunta, ¿cómo está impactando en su sector la inteligencia artificial?
Pues la inteligencia artificial está impactando en el sector salud de forma arrolladora. Es decir, en cualquier entorno hospitalario o sanitario que podamos pensar, el cambio de paradigma y el cambio en los procesos que están surgiendo dentro de un ámbito hospitalario, por ejemplo, un hospital, es inmenso, desde la historia clínica, análisis de datos de paciente, posoperatorio de los pacientes, análisis del tratamiento de una determinada patología, cronicidad de pacientes, hasta, bueno, ya llegando al quirófano, se está produciendo una auténtica reordenación. Si ya a eso le sumamos la cirugía robótica, inteligencia artificial, generación de órganos o trasplantes, se está sufriendo una auténtica revolución.
Ha salido todo el mundo de su conferencia maravillado con algo que ha contado usted de la urología. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha puesto usted encima de la mesa?
Sí, la inteligencia artificial, ya lo comentaban las compañeras en la anterior participación. En un principio, bueno, pues la cuestión que surgía dentro del ámbito médico, si realmente la tecnología o la inteligencia artificial aportaba beneficios al paciente, que es realmente el que tiene que tener beneficios sobre la nueva tecnología, o aportaba beneficios sobre el proceso hospitalario, o aportaba beneficios al cirujano. Y para eso, bueno, pues se han analizado datos, o se han comenzado a analizar datos, y curiosamente demuestran que la inteligencia artificial presenta datos manifiestos o beneficios manifiestos sobre el paciente, desde el diagnóstico de las enfermedades hasta una buena selección del tratamiento a tener por el paciente, la prevención de complicaciones posteriormente a la cirugía, reducción de la mortalidad, que ya hay algún trabajo dentro de hospitales. Es decir, utilizada como una herramienta adecuada, es muy útil para el sector sanitario, es tremendamente útil.
Usted ha participado, nos han contado, en más de 100 proyectos de I+D+I, innovación, investigación, desarrollo, lidera proyectos nacionales e internacionales en técnicas quirúrgicas avanzadas, cirugía robótica, terapias innovadoras, biomateriales, validación de tecnologías sanitarias. En fin, señor Sánchez Margallo, ¿ceden poder ustedes al incorporar constantemente inteligencia artificial y robótica? ¿Cómo lo explica la profesión? A ver.
No, el ceder poder no. Nuestro papel, por lo menos en nuestro centro, es precisamente ese, validar. La tecnología está muy bien, pero no toda la tecnología es buena. Es decir, hay que validar, evaluar la tecnología, realmente determinar los beneficios que pueda tener para el sector sanitario y fundamentalmente para el paciente o para el enfermo. Claro. Y para eso existen entidades como la nuestra, que lo que hacen es evaluar y validar la tecnología. No se trata de ceder terreno, sino debemos ir paralelos o acordes al momento en el que vivimos. Vivimos un momento actualmente que la inteligencia artificial, pues desde cuando pedimos un Uber hasta el robot Rumba que tenemos en nuestra casa, están manejados por inteligencia artificial, y como no, nuestro teléfono, ¿no? Que si tenemos un teléfono inteligente, cualquier aplicación está basada en algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, la salud no puede ser ajena al cambio social que estamos viviendo. Pero sí es importante, ya lo comentaban en la intervención anterior, el aspecto ético y el aspecto sí, legal, de hasta qué punto se puede utilizar, hasta qué punto es beneficioso para el sector salud y cómo puede repercutir beneficiosamente para los pacientes.
¿A qué diría usted que no? Por ejemplo, ¿a qué algoritmos diría usted no, esto no, aquí esto no?
No, todo. Todo tipo de ensayo, todo tipo de algoritmo que suponga un problema o una tarea sobre el paciente que no esté suficientemente contrastada y evaluada.
O igual una discriminación, ¿no? También.
Bien.
Todos los mayores de 80 años, ¿no? Cuidado, porque esto te puede tener también sus... ¿Ustedes lo debaten en los equipos médicos?
Sí.
¿Cómo son esas discusiones?
Sí, por supuesto. La privacidad de los datos es un tema fundamental, y luego también el aplicar esos datos a herramientas informáticas, generalizar los datos o compartir esos datos, no es algo muy sencillo. De hecho, simplemente por curiosidad, nosotros hemos desarrollado uno de los proyectos con el Imperial College de Londres, y hemos accedido a bases de datos de pacientes para utilizar la inteligencia artificial en el diagnóstico del cáncer colorrectal. Y hemos trabajado también con hospitales aquí en el País Vasco. Y hemos generado nuestra propia base de datos de cáncer de colon o pólipos colorrectales. Y han estado perfectamente blindados todos los datos para evitar el acceso posterior, anonimización de pacientes. Es decir, es un proceso muy controlado en un entorno hospitalario.
Le voy a plantear otra cuestión que también está encima de la mesa. Si anteriormente hablábamos con otros tantos, ¿no?, que han estado aquí desde las 12:20 diciéndonos que esto tiene que ser universal, que el acceso tiene que facilitarse, ahí están las instituciones públicas. ¿Caminamos hacia un mundo en el que alguien podrá mejorarse gracias a la inteligencia artificial? Porque porque podrá pagárselo y otro en el que no? ¿Ustedes esto lo ven factible? ¿Sabe que es uno de los de las cuestiones centrales de quién pagará toda la evolución que tiene que ver con la digitalización sanitaria?
Hombre, yo creo que si nos centramos en el sector salud, es evidente, dependiendo del tipo de sistema, si es público o privado, se podrá acceder a un tipo de tratamientos, un tipo de herramientas que, por ejemplo, en la sanidad privada no permitirá a alguien que tiene menos recursos. Pero en un país como el nuestro, donde la sanidad es pública y los recursos están a disposición de la sociedad, yo creo que va a ser generalizado. De hecho, está siendo generalizado para la población en general. Si es conocedora o somos conocedores dentro del ámbito de la salud, que la población de cara al futuro va a ser una población envejecida.
Claro, aquí en Euskadi estamos en un ecosistema que esto es dramático, ¿no?
Claro, una población envejecida, una población con enfermedades crónicas, a la cual hay que prestar asistencia sanitaria. Y todo este tipo de herramientas, pues por ejemplo, estamos trabajando con socios de Portugal en la creación, nuestros ingenieros, en ¿sí? la creación de avatares para permitir el envejecimiento activo, para que el abuelo no se olvide de tomarse su pastillita a las 12 de la mañana.
Y que ayude a las familias, claro, porque la soledad es otro de los grandes retos que tiene esta sociedad también, ¿no?
Claro, o herramientas, por ejemplo, relojes inteligentes que toman datos del paciente, que se encuentra en su casa, los envía a su especialista en el hospital, que los analiza y puede cambiar el tratamiento. Todo ese tipo de herramientas están ya a disposición de nuestra sociedad.
Claro, señor Sánchez Margallo, ¿usted cuántas horas al día estudia? Lo digo por esto de la cualificación, que es otro de los grandes temas que está saliendo en estas sesiones.
Sí, es cierto. Dentro del mundo sanitario, una parte importante de nuestro trabajo es estudiar y estar al día, seguir formándote. Ahora lo comentábamos durante la presentación. Pasado mañana me marcho a Estados Unidos, a un congreso en Washington. Es un congreso de tecnología médica y una de las sesiones, un día completo del congreso, estará relacionado con la inteligencia artificial. Es decir, es importante, bueno, las reuniones que tenemos de trabajo, de los grupos de trabajo, sociedades científicas, por ejemplo la Sociedad Española de Cirugía. Uno de los debates que tenemos dentro del ámbito de la sección de tecnología es la inteligencia artificial. Es decir, continuamente debemos estar debatiendo, debemos estar mejorando, aprovechando todo este tipo de herramientas, determinar qué parte es hasta la que podemos llegar. Ya lo comentaban muy bien las compañeras.
Sí,
qué parte es realmente útil.
Y cómo ir avanzando seguros, ¿no?
Eso es.
Es que es complicadísimo cuando vienen empujando otros tantos países. Usted va a ir a Estados Unidos, pero fíjese todo lo que nos llega desde allí, porque los límites en Europa son unos y allí es otro gran tema.
Sí.
Son otros. Bueno, pues Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico de este Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón, ha sido un placer conocerle, ha quedado encantado el auditorio. Solamente nos queda decir a quien está al otro lado que se acerque con prudencia, pero no con miedo, a todas estas técnicas. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien.
Gracias. Perfecto.
Gracias.
Este es solo el primero de los dos días que aquí en Euskalduna Bilbao está ocurriendo esto, digamos que es esta especie de reunión de quienes quieren saber sobre inteligencia artificial. Les dejamos ya con las noticias de la cadena SER. Llega hora 14 con todo lo que está pasando fuera, en Euskadi y en Vizcaya. En las carreteras, aquí, sin problemas. Seguimos.
Universidad PYME Fundae, desde Euskalduna Bilbao, con Azul Tejerina.